Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una semana más estamos aquí en Pasearte. Juana Lloret, a mi vera.
Hola, muy buenos días.
Y Sari en el control, como siempre. Espero que lo lleve todo bien para que salga perfecto. Y Esperanza Martínez, que les habla. Esta semana pues tenemos mucho que contarles, como siempre. Y vamos a escuchar primero un poquito de música de los clásicos del sur de los años 50, que nos encanta. Y luego atacamos enseguida. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Bueno, son clásicos que nos han gustado también en nuestra juventud, Juana.
Me encantan.
Porque, claro, son buenas canciones. Antes las canciones buenas es que duraban, se escuchaban durante mucho tiempo. Ahora se pasan de moda antes y ala, hay que cambiar.
Bueno, es que son nuestras canciones.
Claro, ¿sí?
Y entonces
también.
Eso es lo que nos llega.
Fue una década estupenda.
Sí.
Y nacimos
la
nosotras.
Cantábamos y requete cantábamos.
Claro que sí. Bueno, lo primero que quería hacer es desmentir lo que dije la semana pasada, porque me equivoqué. Resulta que yo leí en Valencia Plaza, en el periódico, que la exposición del Ninot este año estaba en la Marina, porque de hecho vi fotografías incluso que estaban llevando piezas de los Ninots a la Marina. Quizás las trajeran de otra ubicación, porque estaba por montar la del Palau de Les Arts, bueno, en el Príncipe Felipe, exactamente. Entonces va a volver a ser en su sitio este año 2022, en su ubicación habitual, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y concretamente en el Príncipe Felipe, y el vacunódromo, que yo creía que estaba destinado todavía a esto mucho, todo el espacio, pues no necesitan ahora tanto espacio porque estamos ya en una fase ya finalizando.
Estamos remitiendo
la vacunación.
Gracias a Dios.
Sí, y entonces es un sitio ideal, desde luego, para recibir las piezas, para que se vean tranquilamente, para que no haya peligro, para que los niños puedan correr, andar y tomar el sol.
Y para visitar toda aquella zona que es maravillosa.
Exactamente.
Ahora mismo se ha lucido una barbaridad con los premios Goya.
Sí, que es verdad. Oye, la verdad
está
es que
todo el mundo con la boca abierta.
Ha estado chulísimo.
Sí, impresionados con lo bonito que ha quedado.
Creo que estéticamente ha sido más bonito que el contenido del espectáculo, pero que las imágenes ahí están,
sí.
Y Valencia ha sido capaz de organizarlo y yo creo que muy bien.
Claro, porque es que yo no hablo del espectáculo, hablo del entorno.
El entorno
que ha quedado maravillosamente, sí, espectacular.
Y la verdad que en los demás espacios que se hace en otras ciudades, pues tienes la entrada, la sombra roja, el fotocol y tal, pero es que aquí, aparte de eso, y la entrada que era impresionante, porque impresiona entrar al Palau de Les Arts, nos impresiona yendo nosotras a cualquier cosa.
Ahora yo miraba a sobre todo a ellas que iban súper escotadas, con un fresquillo que corría.
Oh, digo, madre mía, sí. Madre mía. Pasarían un frío tremendo.
Pero monas,
bueno,
¿eh?
El caso es que además en la parte baja, que está esa gran cristalera que parece la boca de un pez, donde está la zona del bar, donde se toman las copas, ahí había también una zona para las entrevistas que quedaba fantástica. Y bueno, pasaban un frío, pero apretaban la boca y nada, como si estuvieran con una rebequita puesta. Bueno, pues el público podrá ver esta exposición del Ninot hasta el día 15 de marzo, los ninos grandes, y el día 14 los ninos pequeños. Hay más de 700 ninots y el público, como ya sabemos, vota por el indultado, que será guardado en el Museo Fallero. Y los precios son, en general, para el público, 3 euros. Las reducidas de 4 a 12 años, mayores, etcétera, son 1,50. Y la exposición del Ninot tiene una pequeña historia, que el origen está en lo siguiente, lo voy a contar rápidamente.
A ver, dime.
Pues mira, el ayuntamiento en el año 1933 tuvo la idea de, bueno, lanzó un concurso para que la gente aportase ideas para llenar un calendario fallero. Y esto lo ganó Regino Mas. Regino Mas era uno de los mejores, o por lo menos en aquel momento, el mejor artista fallero de Valencia. Las fallas en aquel momento no eran tan monumentales, tan altas, pero eran fallas magníficas. Y entonces se inventó este premio que le llamó el indulto del fuego, y se trataba de hacer un pasacalles, de dejarlo en una exposición, de indultarlo, y luego se llevaba al museo. Y todo esto es lo que todavía llamamos ahora cabalgata del Ninot. Esa cabalgata que es un poco de jolgorio, la gente va pues divertida, con humor, con pancartas, con su Ninot, pues viene de este momento. Y hasta el año 1943 el indultado siempre era el de la falla ganadora. Y en el año 51 pues se formó un jurado para elegirlo, y en el año 63 se hizo la primera exposición del Ninot infantil, y han sido valorados o apreciados por un jurado desde 1973. Estos ninots también deben cumplir unas medidas impuestas en el año 1996, y actualmente sí que los indultados van al Museo Fallero, y donde han sido votados por todos los visitantes. Todas las comisiones traen el suyo, y también las comisiones están exentas del pago para ver la exposición del Ninot, que solo faltaba que ellos lo montan, ¿no? Y el horario es de lunes a jueves de 10 a 20 horas y de viernes a domingo de 10 a 21 horas. Así que como ya estamos entrando, ahora quedan algunas presentaciones todavía por hacer de falleras, y estamos ya entrando en...
Ya dentro de nada, en el ambiente fallero.
Exactamente,
la pues gente ahí, está deseando.
Ahí lo dejo.
Y se van a ser unas fallas explosivas, ¿eh?
Esperemos que seamos
cuidadosos.
Efectivamente. Eso es. Uh-huh. Bueno, pues cuéntame tú algo, Juana.
Pues yo les voy a recomendar lo que hago todas las semanas, y les recomiendo esta semana que vayan al Museo de Bellas Artes, que hay un concierto que se llama Los Comienzos del Jazz, de Broadway a Bebop. Pero hay que inscribirse, ya lo saben, llamando al 96-196-3716. Esto es a las 18 horas. También a las 18 horas en el Carmen hay una conferencia de Marusela Granel, La experiencia estética, puentes hacia el futuro. Marusela Granel es artista, profesora y doctora en Bellas Artes. Y en esta conferencia contemplará el fenómeno del arte y la estética de forma panorámica y trazará puentes de interpretación que comuniquen épocas y periodos, intentando dilucidar cuáles son estos puentes y, como agujeros de gusano, nos lanza hacia el futuro. La sesión será en la sala refectorio del Centro del Carmen, CCCCC.
Muy bien.
Y puede ser en presencial, pero también en streaming. Y tras la conferencia habrá un coloquio. A mí me parece interesante y podemos ir, ¿eh?
Oye, pues yo que estuve hace unas semanas en el Centro del Carmen, pues la verdad es que exposiciones estaban por inaugurar alguna y no di una vueltecita nada más. Pero encontré que el centro del jardín del claustro renacentista está mejor. Estaba verde, las plantas están vivas, no se las han comido los caracoles todavía y estaba en buenas condiciones.
Me alegro porque...
Un punto positivo, estaba un poquito dejado, ¿no?
Sí, ha pasado por épocas malas, pero sí. Bueno, que lo cuiden, ¿eh?
Podría mejorar,
bonito, ¿eh? Sí.
Pero no está mal en este momento.
Uh-huh, me alegro mucho. Bueno, les sigo recomendando lo que pueden hacer esta tarde. A las 19 horas en la NAU, en la Sala Matilde Salvador, hay teatro. Representación de la obra Medea, de Eurípides, y la entrada vale 2 euros. También a las 19 horas en la NAU, en el Aula Magna, hay una conferencia que se llama La muerte en los ojos, el historiador frente a las imágenes del perpetrador. Es un poco esta conferencia sobre lo que nos impacta del arte y cómo lo llevamos, sí. Que también me ha parecido interesante. Uh-huh. Y todo en la NAU, porque a las 19 horas en la Capilla de la Sapiencia hay un concierto con dos sopranos, un barítono y piano. Interpretarán obras de Serrano, Chapí, etcétera. Y ya saben que también hay que reservar. ¿Y todo esto es para hoy, esta tarde?
Oye, pues hay muchas cosas. La verdad es que la NAU está a tope. Todas las salas tienen exposiciones interesantes.
La NAU tiene una actividad.
Y tiene mucha actividad. Y además mueve mucho también a la gente mayor. Y también dejen de ver si pueden la biblioteca histórica, que es una preciosidad. Sí, que los domingos puede ir y verla tranquilamente. Uh-huh. Siempre vale la pena. Hay libros abiertos y podemos ver su contenido.
Buena recomendación. Uh-huh. Y le recomiendo, pues, por ejemplo, para mañana jueves. Hay una cosa que no sé si van a poder ir o no, porque en el Carmen, a las 11 horas, hay cine francés y ponen Las Invisibles. Va a ser para institutos.
Me encanta.
Pero a lo mejor, si tienen oportunidad, porque hay que... Nosotras que vimos hace poco esta película,
sí,
pasamos un rato de bueno.
Muy bueno.
Y además nos enseñó, nos
sí,
es didáctica al mismo tiempo que humana, en fin. Que si tienen ocasión, vayan a verla. Luego por la tarde a las 16 horas en la Fundación Cañada Blanch está la conferencia solo online que entrevistarán a Nadia Calviño. Hay que entrar en YouTube de la Fundación Cañada Blanch.
Es muy interesante la programación que está haciendo Cañada Blanch, sobre todo de mujeres también,
ajá,
ahora que estamos reivindicándonos a nosotras mismas.
Efectivamente, y Nadia Calviño es una persona que siempre dice cosas que a mí me parecen interesantes,
sí,
la mayoría de las veces.
Le echa coraje, sí.
Sí. Más tarde, en la NAU, en el Aula Magna, Belén Gopegui intervendrá en un coloquio con la escritora con motivo de la publicación del libro Existiríamos el mar. Hay que reservar, la novela trata de cómo vivir juntos sin hacernos daño, entre la honestidad y la furia.
Muy bien.
Y por último, a las 20 horas en el Moving, en la sala Parpalló, hay una inauguración de la exposición Tres Mujeres Magnum.
¿Ves? Otras mujeres que están en marcha. Oye,
sí,
estamos reivindicadoras totalmente.
Sí, es verdad.
Muy bien.
Y si quieres, continúo con el viernes.
Como te parezca.
Pues el viernes a las 11 de la mañana en el Colegio Mayor Rector Peset hay una película que se llama Deseando Amar, de Wong Kar-wai. Es una película del año 2009, dura 95 minutos, lo organiza la asociación Amigos de la Nau Grand.
Muy bien.
Y es una película que hemos visto y
sí,
que han visto seguramente porque la han puesto por Televisión Española, en uh-huh, muchas tertulias, videoclubs, etcétera. Pero es una película que siempre, siempre que la veo me parece maravillosa. ¿Qué sensibilidad tiene este director?
Sí, es
para, sin hablar, estar diciéndote tantísimo. Y luego por la tarde en el Carmen hay una subasta solidaria que se llama Asociación Comerciantes del Centro Histórico de Valencia. Y qué menos que podemos ser solidarios, ¿no?
Sí, debemos.
Sábado y domingo, como siempre, les recomiendo las visitas guiadas a todos. Es que la mayoría de los museos tienen visita guiada teatralizada, interesantes, en fin, se están desviviendo los museos,
sí,
por enseñarnos,
es cierto,
lo que tienen.
Es cierto, es cierto.
Y son gratuitas. Y luego termino diciéndoles que el martes, en el Museo de Bellas Artes, hay cine, que ponen La muerte de un ciclista, que es una película que proyectarán a las 17 horas, será en el Salón de Actos, una película de 1995, dura 84 minutos, es española. Su director es Juan Antonio Bardem y trata de un profesor de universidad y su amante, una mujer casada de la alta burguesía, a que atropellan accidentalmente a un ciclista y temerosos de que se descubra el adulterio, deciden ocultar el trágico accidente.
Es tremendo, es tremendo,
tremendo,
¿eh?
Es tremendo.
Pero bueno, de esto tenemos en la actualidad también, ¿eh?
Sí.
Así que
la película está muy bien
está
interpretada.
Muy bien hecha. Sí. Y esas películas en blanco y negro con tanto contraste nos encantan.
Uh-huh.
¿Ponemos un poquito de música?
Vamos a ver música, sí.
Venga. Bueno, pues les quería comentar que enlazando un poco esto con los premios Goya que han tenido lugar esta semana en Valencia, pues en Bombas Gens está la exposición Berlanguiano hasta el día 12 de junio. Tenemos tiempo de verla. Es una exposición que dentro de este año Berlanga ya pasó por Madrid y por Sevilla, pero ahora está en Valencia para terminar este año de homenaje a Berlanga. Y no es de la colección de la que tiene Por Amor al Arte, no es de su propiedad, pero es interesante. Incluye fotografías, audiovisuales, guiones de cine, planes de rodaje, materiales de esa filmografía. De filmografías, por ejemplo, como la de Bienvenido Mr. Marshall, como Plácido y El Verdugo. También recordamos, abundando en Berlanga, que hubo un concierto. Pero sigue la exposición de San Miguel de los Reyes, en la que tenemos de Miguel Arsins unas partituras originales de tres películas,
precisamente,
creo.
De las películas
precisamente
que han mencionado, sí.
Es que estas son como las emblemáticas,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y creo, me parece que Plácido la han puesto entre las 100 mejores películas de España. Y es, la verdad es que te hace pensar, ¿eh?
Que Berlanga era un genio, ¿eh?
Era genio, sí. No hizo una filmografía demasiado extensa, pero lo que hizo lo clavó. Y yo no sé cómo le dejaban hacer estas cosas con esos dobles sentidos, porque la verdad es que tuvo mano para llevarse con la gente, aunque le censuraron muchísimo, pero él hizo lo que quería al final.
Es curioso porque Berlanga se define como una persona tímida y, sin embargo,
¿sí?
demuestra un arrojo y un... Y quitarse esa timidez en las películas, que me maravilla.
Desde luego que sí, porque tenía sus particularidades. Ajá. Pues ya saben, hasta el 12 de junio pueden ver esta exposición. ¿Tú quieres comentar alguna otra cosa?
Pues si quieres... Bueno, quiero recordar, que se termina pronto.
Sí, pues recuérdalo, porque luego se nos pasa.
Claro, en el Museo de la Seda, el 28 de febrero acaba
la
exposición del kimono. Sí, ya saben
pues
que
sí.
Hace bastantes semanas les recordé o les informé que esta exposición es una joya, es una monería. Está en la sala principal donde están expuestos los kimonos por épocas del año. Uh-huh. Luego explica los kimonos la finalidad o la simbología que tienen. Los aderezos también la simbología que tienen. En fin, es una exposición para visitar, interesante. Y ya de paso visiten el Museo de la Seda, que esto es una joya lo que
por
tenemos
supuesto,
en Valencia.
La verdad
¿eh?
Es que sí, que tiene un suelo precioso de cerámica
la entrada,
del 18.
Sí, exactamente, la entrada creo que son 7 euros y va a estar hasta el 28 de febrero.
Bueno, pues
si tienen ocasión, no se lo pierdan.
Aún
¿eh?
Tenemos unos días para verlo, hasta final de mes.
Efectivamente, como la de los etruscos, que se lo digo y se lo repito, que me encantó esta exposición que hay en el Marc de Alicante,
sí.
que es el Museo Arqueológico, que va a estar hasta el 20 de marzo.
Pues
la han
prorrogado
hasta el 20 de marzo. Uh-huh.
Sí, sí, la han prorrogado, pues estupendo. El que pueda escaparse de las fallas y se va a Alicante a verla, no hará un viaje en vano. Y otra cosa que es interesante, que lo pueden mirar en YouTube, porque hay un resumen de la exposición que es precioso, francamente, es muy interesante.
Y
yo
es que
lo he estado localizando,
¿sí?
y está maravillosamente
aparte de ser
hecho.
Didáctica... ves una maravilla de lo que hizo esta cultura, que muchas cosas son desconocidas.
Claro, y que han sido las raíces de luego la cultura clásica, la que admiramos, Grecia, Roma, todo eso estaba antes.
¿Cómo puede desaparecer una cultura tan
pena,
desarrollada,
¿verdad?
Sí.
Y además la escultura me encanta porque tiene algo especial, esos rizos que hacen esas cosas, esas...
Bueno, tiene muchas
bueno,
urnas
funerarias.
Pero de todo lo que hay una escultura que se llama La Sombra, que es un hombre súper alargadísimo, fino, que dices tú, es verdad, es una sombra de un ser humano,
Qué
que
curiosa.
Me pareció preciosísima. Yo creo que Giacometti se basó
exactamente,
en esta obra.
Exactamente, eso suena a Giacometti,
sí,
y ahora
sí,
lo
sí.
admiramos, decimos, qué señor tan original. Pues mira, los etruscos lo hicieron antes y hace siglos y siglos
es
antes.
Verdad. Bueno, y volvamos a Valencia, ¿no te parece?
Porque volvamos a Valencia porque tenemos noticias de aquí.
En el Iván tenemos una exposición buena. Buena,
¿sí?
pero para nosotros difícil de digerir.
¿Quieres
¿eh?
Que la comentemos un poco?
Sí, vamos a hablar
porque
de...
la hemos visto las dos sí. y podemos comentarla.
Hablamos de Jordi Teixedor, sí. que es un valenciano que tiene la exposición en el Iván. Se llama esta exposición Final de Partida. Va a estar hasta el 5 de junio, así que tienen ocasión de verla. Esta exposición está concebida como una exploración de la gramática pictórica desarrollada por este artista en el terreno de la abstracción. Es decir, que se ha basado todo en la abstracción.
Sí.
Y se ha basado en esta abstracción durante más de 6 décadas.
Sí, él ya tiene 80 años ahora en este momento, pero ha llegado a esta exposición, que además está hecha no está hecha cronológicamente, sino al contrario, ¿no? Va de lo más moderno, de lo más reciente, a lo más... a lo anterior.
Sí, pero sin embargo incorpora en esta muestra obras realizadas desde sus inicios como pintor,
sí, sí,
vinculado
claro.
a los grupos de vanguardia, como son Nueva Generación y Antes del Arte, así como una cuidada selección de pinturas de la serie más significativa de su larga trayectoria. Final de Partida se completa con una serie de materiales procesuales escasamente conocidos, procedentes del archivo del artista. Cuadernos de notas y dibujos, esquemas y organigramas que dan fe de los complejos procedimientos ideados por Teixedor para llevar a cabo su pintura y sus diversas exposiciones a lo largo del tiempo.
¿Me permites que te cuente una cosa? Sí. Porque había una visita guiada a la que intenté incorporarme porque no me había apuntado a la misma y, claro, no quería molestar porque había un grupo bastante numeroso. Pero cuando llegamos a la sala más pequeña, en la que hay expuestas alineadamente una serie que son hojas de esos cuadernos de campo, digamos, que suele llevar la gente, pues nos contó que, graciosamente, porque él estuvo en Nueva York también, estuvo un tiempo en Nueva York, se le cayó el cuaderno a un charco. Y entonces se emborronaron las páginas porque él seguramente había escrito con tinta de pluma. Y entonces les pareció tan bonito a los que han montado la exposición que lo han incorporado a ella. Y a mí, la verdad, es de lo que me ha parecido más gracioso, porque tiene más color que el resto de cosas, que es bastante, son tonos muy fríos los que utiliza en su pintura, salvo algún cálido amarillo al principio o en alguna ocasión, pero son colores muy oscuros. Y luego, pues, hay también otra serie que parecen cuartillas escritas, como si fueran mecanografiadas o algo así, pero que luego están tachadas, que, bueno, a mí me pareció gracioso la forma, porque estéticamente está muy bien colgada, y entonces me hizo gracia, porque a mí personalmente el resto de la exposición me pareció triste. Yo es que soy muy de color, salvo uno que hay rojo con una línea amarilla, creo que todos los demás son todos en una gama de sombras, de oscuras. Y
yo he de reconocer que esa abstracción no la acabo de entender, sinceramente, y sobre todo cuando entras a la exposición y te encuentras, lo primero, un cuadro todo en negro, casi me da un patatús, sinceramente.
Claro, pero tienes que acercarte mucho y ver que el negro no es un negro absoluto, porque el negro es la ausencia de luz absoluta y no existe. No hay nada negro. Y sí tiene una pequeña textura, un poquito menos negra, pero bueno, que nosotras somos muy de colores y no nos va este tipo de pintura, sinceramente.
Pero incluso los que tiene con esas líneas en negro, verde, que no son, que están agradables, pero a mí, sinceramente, no me llegó a emocionar esta exposición, que yo iba con tanta expectativa.
Yo también.
Pienso que debo de ir a una visita guiada a ver si algo me dice algo más, porque de momento me dejó así.
Pues te dejo un poco allá. Pues mira, nos dice Sari que nos va quedando poco tiempo, que lo vayamos teniendo en cuenta. Nos queda tiempo todavía, pues porque la tenemos que comentar y terminar de comentarla. Pues a mí me hizo gracia el guía, porque después lo encontré al salir y le dije, oye, lo has hecho muy bien, porque era muy difícil tu cometido meternos en el mundo de Iturralde, justificar este tipo de cosas. Perdón, Iturralde es el que tiene en la fachada un cuadro de... Me he confundido. Porque mira, es que él estuvo también con Iturralde en el grupo de Cuenca, con Gustavo Torner, Gerardo Rueda y Zobel, que fue conservador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Y por eso lo he metido yo ahí un poco en mi cabeza, me queda el nombre de Iturralde.
Bueno, es que es un pintor muy bien considerado.
Sí, muy bien considerado.
Es un pintor valenciano.
Y a mí todo eso aún me asombra más, Juani, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
Me asombra.
Voy a decir un poco su currículum.
Cuéntalo un poquito, sí, porque ha hecho bastantes cosas, la verdad.
No, voy a simplificarlo.
Simplifica.
Bueno, que nació en Valencia en 1941, estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia entre 1959 y 64. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Pues sí.
Y es Premio Nacional de Artes Plásticas en 2014, así que tiene un buen currículum.
No, lo tiene estupendo.
Y esta obra, pues, lo que hace es indagar de manera obsesiva en la investigación del espacio y en la tensión vibrante entre la geometría y el gesto. Vale. Pero yo no lo he entendido.
Y tampoco he entendido cómo ese gran cuadro ha tardado 18 años en terminarlo, porque además está basado en otro, le recuerda... No me he quedado ahora con el nombre, la verdad, no me lo he apuntado, pero claro, a mí, yo sinceramente no quiero faltarle al respeto a nadie, pero me da la sensación de que es pintura de rodillo.
Es que parece, ¿verdad?
Entonces yo a esa pintura no le doy el mismo valor que a otra. Me gusta lo abstracto, me gusta...
A mí también.
Me gusta lo moderno, me gusta, pero es que...
No me ha dicho nada. No sé si porque yo iba con unas expectativas maravillosas. Ay, Teixidor, que esto es el no va más. Y de pronto digo, ¿pero qué es? Que no me dice nada.
Pues así como te quedaste tú, me quedé yo. Si hubiéramos estado juntas, lo hubiéramos dicho en ese momento, ambas dos. Y bueno, de todas formas, les recomendamos que vayan para que vean quién es Teixidor. Es un personaje, que opinen, y además es un valenciano que tiene un currículum estupendo, como acaban de escuchar, y bueno, hay que verla, está en el Movin. Así que, perdón, en el IBAM.
Exactamente.
Es que como tengo aquí una historia del Movin, estoy confundiendo a la gente. No, vayan al IBAM, por favor. Ahí es donde tienen que ir para ver a Iturralde, no. Bueno, mejor me callo. Vamos a poner música porque me voy a equivocar.
Teixidor en el IBAM.
Exactamente.
Vamos a ver música.
Venga. Mira, vamos a ver cómo terminamos los minutos porque que nos quedan. Queremos decir mucho.
Sí, estamos de enhorabuena porque comienza la restauración arquitectónica de la Iglesia de los Santos Juanes.
Hombre,
los trabajos para restaurar y rehabilitar la Real Parroquia de los Santos Juanes de Valencia, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1947, han entrado en una nueva fase de restauración, porque antes se hicieron los frescos de la bóveda del templo, que eran de palomino, pero ahora ya ha comenzado la intervención arquitectónica. El objetivo es subsanar las deficiencias estructurales y constructivas para garantizar la conservación del edificio, incluyendo sus fachadas. Y esto lo lleva la Fundación Hortensia Herrero, que es la impulsora de toda esta intervención.
Vamos, me parece impresionante lo que está impulsando, ¿eh?
Buah. Sí, menudo.
Maravilloso. Sí, porque ya hubo una intervención hace años, limpiaron la fachada y empezamos a ver que toda la piedra que hay allí no era del mismo color y nos quedamos asombrados, porque en aquel momento estaba muy sucia, muy gris. Y ahora con la rehabilitación, ¿no? Con la peatonalización de la plaza del mercado, que incluye Lonja y Santos Juanes, pues están haciendo una intervención arriesgada y bueno, sí, esto es el complemento absolutamente.
Es una gran mecenas Hortensia Herrero.
Hombre, la verdad es que sí.
Que está haciendo muchísimo por Valencia. Uh-huh. Los valencianos tenemos que estar muy agradecidos.
Pues sí, señora.
Está dejando una ciudad, está recuperando esos valores sí que tenía, sí, que estaban bastante deteriorados. Y ahí estamos, para poder disfrutarlos luego. ¿Y tú querías hablar de las plazas de Valencia?
Pues mira, si quieres terminamos con esto, porque hablando de estas plazas, sabes que el proyecto era unificar peatonalmente toda la plaza del mercado, el acceso a la lonja y los Santos Juanes, toda esa zona peatonalizada. Están en ello todavía. Y claro, para acercarse a los Santos Juanes, como hay una diferencia de cota bastante notable desde el Escobetes a la cota más alta donde estaba la parte que antes rodaba el tráfico y ahora ya va a ser peatonal, pues han hecho unos escalones que me parece buena idea para acceder a este Escobetes, que están destrozadas. Y la rehabilitación tiene que ser tremenda. Pero en la Plaza de Brujas me sorprendió lo que han hecho, pese a que ganaron un concurso, y a mí me pareció estupendo, además, ganó un concurso unas arquitectos, que eran tres, y no me gusta lo que están haciendo, sinceramente, porque han llenado la plaza de redondeles, de una piedra artificial, que no permiten tampoco que se explayen allí en una manifestación, digamos, artístico-cultural, y además han montado delante de la fachada que da la Avenida del Oeste, pues una estructura metálica que se supone que es una especie de umbráculo. Pero para mí le quita valor al mercado y esa fotografía ya no la podemos tener. No sé en qué quedará la cosa. No la pueden mejorar, ¿eh? Porque yo pensaba que iba a ser una cosa más ligera, pero a mí no me ha gustado. Y la gente mayor, que era del barrio, estaba por allí, porque esos redondeles tienen además un banquito para sentarse adosado, pues no les gustaba tampoco. Así que vamos a ver cómo queda. A ver si al final con lo verde se alegra un poco y nos
pena,
gusta,
¿verdad?,
un poquito más. A mí sí, me da un poco de pena.
Podrían haber hecho algo más, para nosotros, atractivo.
Más atractivo.
Bueno, pues nada, aquí terminamos este.
La música nos dice que nos vamos. que nos vamos hasta la semana que viene.
Ya saben que repetimos el viernes. No. Uf, cómo estamos
el sábado. El sábado. El sábado repetimos.
El sábado a la misma hora. Estamos en la 102.5 de la FM.
Y también nos pueden buscar en la web de la radio.upv.es y en la app UPV Comunica. Así que,
pues hasta la semana que viene, a ver si estamos un poco más...
Bueno, nos hemos equivocado un poco de artistas, pero es que tenemos tantas cosas en la cabeza. Bueno, pásenlo bien, vean algo y disfruten del tiempo que todavía es estupendo.
Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.